La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy nos vamos a ocupar principalmente del tema de la ganadería argentina y su situación, y para ello iremos de la mano de Luis Bameule, quien ustedes ya conocen porque ha visitado varias veces este programa. Es director de la Fundación Producir Conservando, ha sido presidente de Quick Foods, también de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. De modo que su carácter de representante del sector ganadero en la Argentina es, por usar la palabra exacta, eminente. Y por eso también estamos tan a la expectativa de la conversación que sostendremos. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Bueno, yo he planteado así genéricamente el tema de la ganadería argentina, porque en efecto hoy en día se la encara también de una manera así de general. En otras épocas no había discusión sobre que la ganadería y la agricultura eran los fundamentos de la economía argentina. Eso estaba consagrado en las monedas, que tenían en una de sus fases una espiga de trigo y una cabeza de toro, y que duraban con su valor años y años y años, además, ¿no? Hoy en día no solamente es una cuestión de la Argentina. He visto que, creo que la semana pasada, no mucho más, hubo una reunión en Dublín, en Irlanda, de representantes de muchos sectores de la ganadería mundial, y que formularon un documento que todavía no ha tenido suficiente divulgación, en el cual se defienden de las acusaciones contra la ganadería que se expresan con diversas modalidades. Una, la contribución al cambio climático; otra, la necesidad de cambiar de dietas para la población mundial. Y las respuestas son contundentes. La verdad es que la ganadería es uno de los fundamentos de la vida humana sobre este planeta, por lo menos así es de tiempos remotísimos y no ha dejado de serlo. De modo que es tema para estar orgulloso de que nuestro país sea uno de gran expresión ganadera. Y bueno, también no sé si vale mucho la pena analizar la mala fama local que se ha generado desde hace décadas, o más de un siglo, más, claro que sí, contra la llamada oligarquía ganadera, que desconsideraba y desconsidera la enorme cantidad de pequeños ganaderos, que son muchos más que los supuestos terratenientes, y que en rigor de verdad siempre fue bastante así. Es decir, hablar sobre la ganadería argentina implica ya colocarse en una posición polémica cuando debería ser todo lo contrario. ¿Qué te parece, Luis?
Bueno, sí, a lo largo de nuestras vidas hemos vivido, por un lado, digamos, esa característica de que Argentina durante más de 100 años fue el primer productor del mundo y el mayor exportador del mundo de carne vacuna y el mayor consumidor del mundo de carne vacuna. Seguimos siendo el principal consumidor, junto con el Uruguay, de carne vacuna, pero la verdad es que ya no somos el primer exportador del mundo. Estamos peleando el cuarto o quinto lugar de países que han crecido muchísimo en su producción y en sus exportaciones, como el caso de Brasil, como el caso de Estados Unidos, que por otro lado importa prácticamente tanto como lo que exporta, o el caso también de Australia. Pero lo cierto es que en Argentina ha tenido una pérdida relativa en el tema de la carne vacuna. Pensemos que cuando yo empecé a estar en contacto con el negocio de las carnes en la década del 60, Argentina tenía un stock superior al que tiene hoy de ganado vacuno. Estaba cerca de los 60 millones de cabezas. Hoy estamos peleando 54, 55 millones de cabezas. Y por otro lado, la población de Argentina en estos 50 años o 60 se ha más que duplicado. Así que
también se ha duplicado el mercado mundial, de modo que es un retroceso relativo, doblemente significativo.
Sí. Además, la gente, vos estabas por el mundo, decías Argentina, y claro, los bifes, la carne, esto era casi lo típico, para hablar de Argentina se hablaba de la carne vacuna. Cualquier turista que venía del mundo a la Argentina, aún de países que no recibían carne argentina, lo primero que hacía era ir a comer un bife en algún lado, era lo típico. Yo he visto japoneses que no recibían jamás un kilo de carne argentina venir a los dos días de llegado y estar haciéndose una panzada de carne vacuna. Así que era muy típico. Lo que es, yo diría, lo más lamentable de todo esto es que el retroceso argentino no se debió a nada que haya venido de afuera. Es generado desde adentro, en parte por lo que vos mismo decías, eso de enfrentar a la gente del campo con la de la ciudad, con lo urbano, a lo que se lo llamó la oligarquía vacuna, cuando además la ley de la herencia en la Argentina ha llevado a que esa famosa oligarquía hoy, el nivel de fraccionamiento de la propiedad en algunos casos ya empieza a ser preocupante, porque empiezan hasta a tener temas de tamaño económico para muchas propiedades agropecuarias. Pero lo cierto es que desde acá no hemos hecho nada por ayudar a promover. Hablo en promedio, hay gente que sí, por supuesto, pero hemos hecho poco. Y una de las pocas cosas que, digamos, que no hemos hecho es fomentar la exportación de alguna manera. No digo subsidiándola, porque eso ni hace falta. Pero sí, por ejemplo, hoy hay cupos para exportar. Hoy hay 9 cortes por animal que no se pueden exportar. Hoy, el tener un cambio variable como el que tenemos, innumerables tipos de cambio, impuestos directos a las exportaciones, como lo que llamamos retenciones, que no son retenciones de nada, son impuestos directos. Hoy el tipo de cambio real para exportar carne vacuna está en alrededor de 180 pesos por dólar. Si eso no es un límite a la exportación, no sé dónde está. Ningún país competitivo.
Efectivamente. Pero esto de los cupos, los distintos tipos de dólar, creo que se reproduce también con los distintos tipos de carne que se puede o no exportar. Se hablaba hace un tiempo de la vaca china, que era el tipo de carne que prefieren los chinos en sus compras, y que aquí inútilmente se prohibió su exportación cuando no, el mercado local no la apetece, más bien lo rechaza, lo desestima.
Mira, aquí se junta lamentablemente un problema de ideología junto a temas de, yo te diría, incapacidad, porque, claro, el gobierno vive una especie de ahí de contradicción, porque por un lado está necesitado de dólares desesperadamente, eso lo sabemos todos, porque hoy no alcanzan los dólares disponibles ni siquiera para poder importar insumos básicos en la economía de la Argentina de hoy, y por el otro lado se le acusa, entre otras cosas, a la carne vacuna la responsabilidad de generarse inflación, porque como sube un poco el precio de la carne, o mucho según el momento, entonces obviamente los que están en el tema de la carne son los que provocan la inflación. Y esto es un tema, yo le diría, de incapacidad casi educativa, porque a esta altura del partido, Fernando, decir que la inflación la provoca el señor que marca los precios es un insulto a la inteligencia de la gente. Ya se sabe en el mundo qué es lo que provoca la inflación. No es que los empresarios de la Argentina son más malos que los empresarios de otro país. La máquina de hacer los billetes, Fernando, la tiene el Estado, no la tenemos los particulares. Y por lo visto esa máquina funciona mucho más rápido que la generación de bienes, y entonces se produce esta locura de la inflación. Ahora, si quieren responsabilizar a la carne o a la ropa o a que subió el precio de la leche o lo que fuera, eso es, como te dije antes, casi un insulto a la inteligencia, pero a los efectos políticos, por lo visto, a las autoridades les conviene sacarse las culpas de encima. El punto central acá es cuándo Argentina puede ir a la normalización, que implicaría, por ejemplo, tener un solo tipo de cambio, como cualquier país normal, tener abierto el comercio, que sea libre la exportación y la importación. Estamos hablando de cosas muy básicas. No nos ha ido bien.
Por ejemplo, Luis, los argumentos que se usan para estos procedimientos, el clásico era la mesa de los argentinos. ¿Pero en qué han beneficiado estos mecanismos a esa supuesta mesa?
Mira, en general esos beneficios son de muy corto plazo. Nosotros hemos vivido prohibiciones de exportación terminantes y totales, que duró un par de meses en su momento, año 2006, ¿de acuerdo? Se iba a jugar el Mundial de Fútbol de Alemania en el 2006, y justo cuando estábamos empezando con los embarques para proveer al abastecimiento de los restaurantes alemanes, se prohibió la exportación de carne porque había subido de precio en la Argentina, y el argumento, como vos decías, es que no falte el bife de la mesa de los argentinos. No iba a faltar de ninguna manera, por ahí durante un tiempo iba a ser un poco más caro, pero no por el hecho de que se estuviera consumiendo en Alemania el Mundial de Fútbol, por el hecho de que generamos un constante déficit fiscal en la Argentina que solo se puede corregir emitiendo billetes, porque ya no nos presta nadie dinero a la Argentina. Entonces, estas cosas que son de macroeconomía pegan en la micro, porque la carne en la Argentina siempre se la tomó como un bien salario, ¿no? El pan, la leche y la carne no pueden subir de precio. Ahora, eso sí, los dólares de las exportaciones nos vienen bárbaros. Pero, ¿viste? Esto genera una contradicción. Además, ¿qué señal es todo esto para los inversores a futuro? ¿Qué previsibilidad tiene un señor que dice voy a comprar terneros para engordarlos y generar un animal de exportación, que se va a vender seguramente 50 o 60% para el mercado interno y 30% para la exportación de esos cortes? Porque hay productos, como el asado, en el mundo no los quiere nadie, Fernando. Es decir, el asado no tiene mercado afuera. El asado tiene mercado adentro. ¿Por qué? Porque tiene mucho hueso, porque tiene mucha grasa, porque la tradición argentina lo aprecia, lo valora. Pasa lo mismo con otros cortes. El matambre es un producto de consumo muy interno, ¿no? No se exportan matambres al mundo, pero sí se exportan bifes, se exportan lomos, se exportan una cantidad de cortes y pueden producir productos en base a determinados cortes. Es de la libertad del comercio, es de la libertad del procesador, es decir, en qué mercado obtiene el máximo ingreso. Y eso es lo que en el mundo hace crecer a las empresas, al empleo, a la generación de divisas, etcétera. Ahora, nosotros optamos por ese viejo facilismo de congelar precios o de prohibir exportaciones. Y eso, como se dice vulgarmente, es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso no crece tampoco el stock vacuno, por eso se frenan las inversiones, porque la gente no ve claro el futuro, no tiene un horizonte esperado. No es que haya que garantizarle la utilidad al productor, lo que hay que garantizar es una cierta estabilidad de reglas y nada más. Ahora, si las cambias todo el tiempo y ahora prohibimos exportar y ahora este corte no lo puedes exportar, y esto se vio patente con la oportunidad que nos perdimos con China. China salió a comprar carne masivamente hace un año y medio o dos, hoy sigue comprando, pero no con el mismo impulso, aunque compra mucha, y Argentina se perdió esa oportunidad que capitalizaron en gran medida nuestros países competidores. Entonces, no somos confiables hacia afuera porque no tenemos reglas estables, y eso es para el inversor, para el cliente de los mercados de afuera, etcétera. Lo que te decía del 2006, yo fui testigo presencial de esto. Nosotros inauguramos un restaurante en el 2006 en Barcelona, en España, para promover carne argentina, y el día que lo inauguramos, Argentina prohibió la exportación de carne. Ese restaurante se tuvo que abastecer con carne uruguaya durante unos cuantos meses. Tipo de cosas...
Es carnavalesco, sí. Me parece. Un episodio disparatado. Ahora, todas estas diferencias de los cortes que consumen los argentinos, los que reclama el mercado exterior, evidentemente es una suma de elementos complejos. Y yo me pregunto, ¿cómo podría un organismo del Estado conocer el funcionamiento de cada una de esas situaciones tan precisas, ¿no? Como que el argentino prefiere el asado antes que otros cortes, o lo de la vaca china que hablábamos antes, no saber cuáles son los reclamos del importador e invocar precisamente su destino en la mesa de los argentinos cuando son cortes que no se consumen en la Argentina. Es necesario conocer muchísimos detalles. Y reitero, yo me pregunto, ¿qué tipo de funcionarios públicos podrían hacerse cargo de ese análisis de tantos casos diversos? Y no solamente conocerlos, sino ejecutar después las conductas más indicadas, y que el productor esté sujeto al criterio y decisión de estos funcionarios. Francamente, me parece que para que ande un sistema así, esos funcionarios deberían ser superhombres.
Sí, pero es que cuando el Estado interviene tanto en una economía, se provocan este tipo de cosas. A duras penas un empresario conoce los aspectos íntimos de su negocio, cuáles son sus mercados, dónde tiene una demanda de tal corte o de tal otro corte, visita exposiciones, tiene vendedores en distintos lugares del mundo. ¿Cómo un funcionario público puede conocer esas cosas con todo detalle? Hay un principio muy, muy básico, Fernando, que seguramente lo conoce, que se llama de subsidiariedad. Todo el mundo habla de solidaridad en general, y está bien que se haga, pero se habla poco de subsidiariedad. Que una entidad mayor, de orden mayor como el Estado, no haga lo que las entidades menores pueden hacer. Un Estado tiene que ser fuerte, pero no meterse en las cosas que los particulares pueden hacer y pueden hacer bien, y compitiendo entre ellos está asegurado que nadie se puede desbordar demasiado con los precios. Y en la Argentina no tenemos un frigorífico que tiene el monopolio, ni mucho menos. Hay más de 80 frigoríficos importantes en Argentina que compiten entre ellos en una o dos empresas, ni mucho menos. Por lo tanto, competencia hay. ¿A qué tiene que meterse el Estado? Ahora, como te dije al principio, empiezan a jugar cuestiones hasta ideológicas. Todo esto que te estoy mencionando a vos, se lo dije en algún momento a algún secretario de Comercio de la Argentina que estaba de acuerdo con frenar o prohibir. Le dije, nos vamos a quedar sin oferta ganadera porque no están creadas las condiciones. Sí vas a tener carne barata durante unos meses. ¿Y después qué? ¿Qué viene después? Ninguna oferta, ni para exportación ni para consumo. Dijo, bueno, posiblemente nos equivoquemos a mediano o largo plazo, pero eso que lo arregle otro. A mí me interesa lo que pase mañana. Y de última, y esto es textual, si se embroma la oligarquía vacuna, para nosotros está bien. Ese argumento yo no te lo estoy inventando. A mí me lo dijo un funcionario en la cara hace de todos cuantos años, pero es lo que percibís normalmente en la relación con distintos funcionarios. Por supuesto que hay algunos que piensan diferente, pero no tienen poder de decisión. Y entonces pasan estas cosas. La exportación
es... Estos casos uno los puede clasificar en muestras de ignorancia o de cinismo.
O de ideología.
No sé cuál es peor.
Sí, es una suma, porque ignorancia más ideología, y no hablemos de la corrupción, porque también recordarás que en algún momento se habló de la corrupción que había con la cuota Hilton, que recibían parte de la cuota empresas que no tenían derecho a tenerla, y todas esas cosas en donde hay intervenciones. Nosotros hicimos una demanda penal a un funcionario del Estado por la forma de distribuirse la cuota Hilton hace unos cuantos años. Y la cosa se corrigió un par de años, y después volvemos a las andadas, porque basta que haya o mucha burocracia o mucha intervención del Estado en las decisiones comerciales para que se abran las ventanillas de la corrupción. Y esto no pasa, obviamente, solamente en el sector de las carnes, pues es una cosa mucho más generalizada en nuestra sociedad, eso lo sabemos bien.
¿Qué es ese sistema? Coloca al funcionario a quien se le adjudican tantas responsabilidades que lo exceden en muchísimos casos, lo coloca en una tentación casi imposible de superar.
Sí es.
De caer en la corrupción.
Por supuesto. Imagínate, vos tenés que hacer un trámite rápido, necesitas un insumo importado, pero no con materias primas, para que funcione una máquina. Y que vayas a, primero que se te pida una licencia de importación para traer un repuesto de una máquina. Después que sale la licencia, tienes que pedir la divisa. Mientras tanto, la máquina está parada, la fábrica tiene que parar o no funciona, y eso corta la oferta del producto que estás vendiendo. Y ahí sí se, por escasez, empiezan a subir los precios. Entonces, ¿sabes qué pasa? Llega un punto, somos un poco más veteranos, en que uno se agota de tropezarse siempre con las mismas piedras. Hay otros países que estas cosas, y algunos de ellos competidores muy cercanos nuestros, que estas cosas, los problemas los tuvieron, pero ya los solucionaron. Ya pasó eso. Ya no son, digamos, 40 años atrás. La mayor parte de los países latinoamericanos eran altamente inflacionarios, Fernando. Hoy, ¿quién es altamente inflacionario aparte de Argentina? Venezuela. El resto de los países no tienen más de 8 o 10 puntos de inflación por año, como mucho. Estamos en este momento con más de 100 puntos de inflación y con precios controlados. Si no estuvieran controlados, si no estuvieran congeladas una cantidad de tarifas, que es muy cómodo para el consumidor decir qué barata que estoy pagando la electricidad, pero ahora vivimos el problema de que como no hay inversión suficiente, falta la electricidad, y ese es el peor de los problemas. Entonces, lo que es penoso, lo que es lamentable para mí, como te decía antes, es tropezarse siempre con la misma piedra y no aprender de los problemas o de los errores del pasado y dar un paso hacia adelante, hacia lo que hacen los países normales, que les va mucho mejor que a nosotros. Entonces yo creo que ahí sí hay una gran responsabilidad de las clases dirigentes, empezando por la política, pero ojo, también hay responsabilidades empresarias, sindicales, de todas las dirigencias me refiero, en no plantear bien las cosas como son. También es cierto que a veces los empresarios se acomodan a la circunstancia y dicen, bueno, como usted me prohíbe tal cosa, deme, no sé, un crédito barato, o deme un permiso más grande para esto. Y terminamos en las negociaciones casi particulares en lugar de tener reglas claras y generales para que todo el mundo se mueva de manera previsible. Así que en esas estamos, ojalá.
Cuando sucede esto que estás explicando, desde el Estado se pregona una política de tipo socialista, pero en la práctica, por eso que estás explicando también, la cosa se transforma en una multiplicidad de pequeñas resoluciones entre funcionarios y empresarios o emprendedores, pero que no tienen un carácter institucional, son átomos sociales.
Exactamente.
En realidad, por eso digo, se pretende sostener estas políticas con una legitimidad socialista, pero en la práctica es un liberalismo salvaje.
Tal cual.
Un liberalismo salvaje.
En la práctica te vas a una especie de liberalismo a medida, donde no hay tope para nada ahí, porque en tu desesperación de conseguir un repuesto básico para una máquina que te tiene parada una fábrica, alguien es capaz de hacer cosas, dígame cuánto tengo que poner para que me arreglen este problema. Y eso, sin duda, acumulado en distintos sectores a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, de mínima es una baja de oferta de productos, pero además hay una baja motivación para invertir en serio. El que viene de afuera, por supuesto que no es tonto el que viene de afuera y ve los enormes recursos de Argentina, la posibilidad de producir alimentos, la posibilidad de producir minería, pero siempre terminás en lo mismo. Pero está la Argentina, están las autoridades, están una justicia por ahí lenta, las reglas cambiantes permanentemente, la intervención en los precios, y todo eso termina frenando sobre todo lo que es inversión genuina, porque también hay inversión de avivados que dicen, no, si yo hago el contacto con el funcionario, estoy salvado. Pero bueno, tampoco los funcionarios duran toda la vida, esa es la verdad. Entonces ese sistema también obliga a replantear permanentemente los negocios. Así que eso es lo que tenemos, y desde esa realidad o verdad hay que empezar a ver cómo se construye un cambio de reglas que nos lleve a volver a crecer de verdad. Porque así como estamos, crecen algunos, pero no crece el conjunto. Esa es la verdad.
Incluso disminuye. Los números que dabas al principio de esta conversación sobre el rodeo vacuno es impresionante. Y creo que hablabas desde la década de 1960, pero creo que a principios de la década de la década anterior, del 2010, la baja en el stock ganadero ha sido muy importante.
Sí. Los años entre el año 4 o 5 y el año 9 o 10,
década, sí,
se perdieron 10 millones de cabezas. El 20% del stock ganadero se perdió en la Argentina en esos años.
¿Y por qué se perdió? No hubo
y una se ha recuperado
la actual, en la que no se han perdido 10 millones.
Hubo una seca en el año 2009, no de la característica de la que estamos pasando ahora, pero no estaba el aliciente de un precio normal, porque estaban o congelados o prohibidas las exportaciones. En esos años, hubo un año, creo que fue el 2006, bueno, el último, el año 2015, no tan lejano, el año 2015, Argentina exportó 180.000 toneladas de carne, que es más o menos un 4% de su producción, cuando históricamente exportaba entre 25 y 30. Hoy está exportando algo más del 20, 20 y algo, porque obviamente el gobierno está desesperado de divisas y el mercado interno no tiene hoy capacidad de compra, pero no solo de carne, de un montón de otros productos, porque la inflación le ha deteriorado el sueldo a muchísima gente. No todos los sueldos se actualizan automáticamente por la inflación, y más en un país que tiene una economía negra del orden del 40% del total. Es decir, hoy en día, ya más allá del sector propio de carnes y ganados, está la situación general, que es sumamente delicada, ¿no? El contexto global de Argentina. la pérdida de la moneda. Ya no estamos en una hiper, Fernando, pero estamos en un nivel de altísima inflación que hace que muchas variables se vayan ya de control, obviamente.
Es notable que no se termina de saber qué es la inflación. ¿Cuántos autores, ensayistas y hasta novelistas se han ocupado del tema de la inflación? ¿Han explicado bien cuál es su esencia? Hay experiencias terribles en la historia reciente y lejana, y no hay caso, no se ha formado una idea clara de lo que es la inflación. Es decir, que es un exceso de medios de pago, pero que están disimulando la falta de auténticos medios de pago. Están tapando una situación de pobreza con un vestido, con un disfraz de bonanza. En definitiva es eso, es un fenómeno psicológico del que después los gobernantes no se pueden escapar. Cuando piensan a corto plazo, ¿no? Y casi todos piensan a corto plazo.
Así es. Me pasa que la mayoría de los gobernantes piensan en el presente. Teóricamente, las dirigencias políticas son los que deberían pensar en el largo plazo y en el marco de largo plazo y las reglas de largo, y cada uno va viviendo su realidad a los ciudadanos en ese contexto. Bueno, pues al revés.
Me acuerdo este respecto de una excepción. El general de Gaulle, que decía que un país existe si tiene moneda, si tiene ejército y si tiene idioma. ¿Qué podríamos decir nosotros, no? Que tenemos la degradación del idioma, la disolución de las
fuerzas armadas,
la inflación.
Y lo más básico. Ahora, también es muy penoso que muchos de los países en ese aspecto funcionaban como nosotros, como te decía antes, 40, 50 años atrás, ellos la entendieron. Yo conocí a Australia en los 80 y Australia era más socialista que nosotros. Australia hizo un quiebre fenomenal en los 90 con un primer ministro que cambió la realidad y se pensaba que uno solo no podía hacer nada. Sin embargo, hubo un cambio prácticamente cultural en Australia. Irlanda estaba fundida, Fernando, hace pocos años, 10, 15 años. Portugal estaba fundida, pero bastó que durante un tiempo, ¿viste?, se generara las medidas que había que tomar, básicamente mirando hacia dentro del Estado, y después ser consecuentes con eso, y se dio vuelta todo. Es así.
Pero bueno. Son demostraciones de cómo se puede dar un gran salto que modifique no solamente la economía, sino las costumbres económicas de un país. Los famosos tigres del sudeste asiático también estaban sumidos en una miseria peor que colonial, y sin embargo, cuando se pusieron a hacer políticas eficaces y serias, se convirtieron en esos grandes estados exportadores, que son y han sido siempre modelos para los países postergados.
Es así. Y los ejemplos están a la vista, y una ventaja de los tiempos que vivimos, Fernando, es la conectividad. La conectividad permite que sepamos prácticamente on time, en el momento, a quién le está yendo bien y a quién le está yendo mal. ¿Qué economía la está pasando bien? ¿Cuál la está pasando mal? ¿Qué inflación tiene cada país del mundo? Eso antiguamente, esa información te venía 6 meses después, 2 años después. Hoy en día estamos todos conectados al segundo. Entonces ya tendríamos que darnos cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero se persiste sistemáticamente en los mismos errores del pasado. Es así. Y es así, y la no interpretamos lo que fue la globalización, lo que implica de apertura. No podemos ser expertos en todo y vivir con lo nuestro, Fernando. No hay caso. Ningún país es capaz de hacer todo bien. Hace muchas cosas bien y unas cuantas cosas no tiene las habilidades o los talentos o el conocimiento o el clima para. Entonces hay que sacar de cada uno lo mejor, y eso se tiene que poder transar fácilmente. Y con esto no le echo solo la culpa a la gente.
Se repite así lo que pasa con la en la vida de los particulares. Nadie puede tomar los oficios y los trabajos y asumir los servicios de toda la población en una sola persona, solo cada uno resolver sus cuestiones. No, hay que tomar una actividad y cumplirla, ejecutarla y articularla con los que han elegido de una manera distinta, pero que en definitiva coinciden con un bien común. En el orden internacional es lo mismo. Además, este principio de autarquía económica tiene su origen histórico, en realidad, si vamos a analizarlo, primero en el mercantilismo de los primeros tiempos de la modernidad, la época de Luis XIV, todo eso ya está un poco lejos, pero después con las modalidades de la Revolución Francesa, del Estado, la nación en armas, el Estado que tiene que poner su seguridad militar encima de cualquier otra cosa y entonces subordina la economía a principios estratégicos militares. Eso fue también el fundamento del famoso Tercer Reich del nazismo y de la Unión Soviética. La Unión Soviética, hasta que cayó hace de 30, 40 años, era una potencia militar, un gigante militar, podría decirse, y un enano económico. Y ahí estaba, con una posición importante en el mundo, pero a costa también de la pobreza de sus habitantes. Este principio de la autarquía económica que está que tiene por detrás al principio de la nación en armas es muy conocido y ha fracasado. No, hoy día no se practica casi ningún lugar del mundo. Practica en Venezuela, en Corea del Norte, como no, pero en ningún otro lugar del mundo. Hay una demostración de eso que estás diciendo, no solamente del panorama contemporáneo, sino de la experiencia histórica. Entonces, ¿por qué en la Argentina sigue habiendo esas adhesiones a un sistema así de vetusto? Por ahí tiene que ver también con esta excepcionalidad que nos caracteriza con la inflación, ¿no?
Tal vez tenga que ver con eso, tal vez tenga que ver con que mucha gente cercana al poder a veces ha hecho diferencias enormes, enormes, y se pueden dar el lujo de pagar campañas políticas también con recursos de gente que está fuertemente beneficiada por alguna regla, y eso se termina pagando, lo paga el país entero, la ciudadanía completa, en el mediano y en el largo plazo. Y así nos vamos desenvolviendo hacia atrás en vez de poder desarrollarnos. Todo esto, además del enorme potencial básico que tiene Argentina de recursos, ¿no?, que otros no tienen, ¿no es cierto? Porque, es más, terminamos exportando talento, Fernando, que ha costado mucho lograr, y se terminan viniendo a la Argentina gente de otros países muy pobres o que no tienen capacidad de desarrollarse en otro lado, y acá se le da desde un documento hasta un plan para sobrevivir, obviamente a cambio, obviamente, termina, digamos, armando una democracia, como decías, autárquica, imperfecta, porque no sirve para crecer como sociedad. Y el tema es básicamente cultural.
Se exporta talento, tal como decís. Pero creo que más precisamente habría que hablar de donación de talento, porque muchos talentos se perfeccionan, tanto argentinos que estudian acá como extranjeros que vienen a hacerlo, se perfeccionan en nuestras aulas con el costo que tiene mantener universidades tanto estatales como privadas, que son inversiones poderosas que no se toma en cuenta el alcance que tiene. Bueno, y una vez que se ha recogido el resultado de ese operativo, se van los beneficiados con esa política. La Argentina los dona, los ha preparado y los regala, porque no los vende, no hace como con los jugadores de fútbol. Bueno, ahí habría que decir quizás que es el único ámbito donde se aplica racionalidad. Los talentos se venden y no se regalan.
hemos negado aquí mismo en la Argentina el valor de la meritocracia. Si hay un ejemplo de meritocracia, es el de los futbolistas, porque obviamente el que no se entrena, el que no tiene un talento propio, el que no lo cultiva y no lo trabaja en serio, no crece. Ahí sí que es una muestra clara de que la meritocracia existe. Pero
al contrario, sigue con la pelota de trapo en el potrero.
Es así.
Ahora todo esto hace pensar que antes de elaborar un plan o de estimar expectativas razonables para la Argentina, hay que resolver una cantidad de problemas humanos, principalmente vicios, por desgracia, ¿no? Porque yo te iba a preguntar qué expectativas, qué posibilidades tiene la agricultura en la Argentina, tanto hacia adentro como hacia afuera. Pero primero habría que resolver estos problemas de que estamos hablando.
Es que, digamos, tenemos que ir a las estructuras más básicas, como decía, la moneda, la previsibilidad de reglas. Y yo, antes de llegar al punto del potencial agrícola o minero, ¿cuántos años? Tenemos un informe acerca del potencial argentino hace a 10 años vista. Y tuvimos que hacerlo dividido en dos partes. Uno era en las condiciones actuales, donde había retenciones, impuestos, cupos, esto y el otro. Y otro es si Argentina es libre. Si Argentina es libre, Argentina puede producir todo esto. Y la diferencia era casi 50% entre una estimación y la otra. Y ese 50% también se termina reflejando el nivel de empleo, recaudación, divisas, inversiones nuevas, etcétera, que esas nadie mide, Fernando, las inversiones que no se hacen. Nadie las mide. Se puede medir lo que se hizo, pero las que no se hacen no se miden. Ahora, la terminás viendo el resultado de eso en el ingreso per cápita, en tu pérdida relativa de participación en el comercio mundial. 100 años atrás éramos 3% del comercio mundial, hoy somos el 0,3. 10 veces, términos relativos, estamos hablando. Y eso se nota. El hecho de estar cerrado se nota. Y se nota en los números finales. Hoy el salario básico en la Argentina es casi el más bajo de Latinoamérica. Un país con todos los recursos. Ahora tiene 40% de la economía negra. Entonces, son cosas ya ahora, a esta altura del partido, me parece ya muy globales, estructurales, las que tenemos que repensar. Ya no es solo decir, ¿cuál va a ser su política de carnes o de esto, de mercado? No, ahora tenemos que empezar por las cosas más básicas. La moneda, qué justicia, una justicia que no sea lenta, para empezar, que no sea lenta, que sea rápida, los conflictos deben resolverse más rápido. Después están los temas de la, digamos, de la seguridad. Que la gente pueda circular por la calle, que pueda moverse, la infraestructura. Si no arreglamos esas cosas tan fundamentales, podernos hablar de política de exportación de carnes es casi, viste, intrascendente, ¿no es cierto?
Una lástima. Claro, son riquezas, pero potenciales.
Tal cual. Sujetas
también,
a...
Sí, pero ser potencial puede ser. Potencial significa que puede ser. Y la situación argentina, si uno abraza al pesimismo, ¿no?, como principio fundamental, tendría que decir que la Argentina está condenada a la inseguridad y al atraso y al fracaso, al revés de lo que decía con excesivo optimismo el ex Ubalde, ¿no? La condena a la prosperidad, algo así decía. No está condenada a nada. Está librada a su decisión, a la claridad de decisiones y que tiene que llevarse adelante. Pero de todo modo, las expectativas, yo quiero decir esto también, que no es un país condenado al fracaso, pero tiene una cantidad de posibilidades si supera estas dificultades actuales, que ahí están esperándolo. Es como una barrera, como un muro de Berlín, ya que hablábamos de eso, que separa de una tierra que no será como la tierra prometida, pero es mejor que lo de ahora, ¿no? Entonces, hay en el mundo lugar para la Argentina. La Argentina no es un país que está golpeando las puertas de los bancos internacionales y de los gobiernos de los países desarrollados para que los salven de la miseria, como pasa con tantos países en el mundo. Pensemos en los africanos. La Argentina hace eso, toma un papel de mendigo, pero sus posibilidades son enormes. Si abandona esas malas costumbres, puede hasta ingresar como un par en ese mundo del desarrollo.
Pero sin ninguna duda, la prueba está, nuestros diccionarios o enciclopedias de hace 80, 90 años hablaban de la Argentina como una potencia mundial, y lo éramos casi, estábamos entre los 5 o 10 primeros de ingreso por habitante en el mundo, y el potencial de Argentina era fundamental. Se agregaron otras potencialidades en los últimos tiempos, como el tema de energía, como los temas minerales, hasta el mundo del conocimiento. Es decir, Argentina tiene mucho de dónde agarrarse. Pero hace pocas semanas se viene hablando de que tenemos que ir al Fondo Monetario a pedir cooperación porque estamos afectados por la guerra de Ucrania. La verdad, si yo soy funcionario del Fondo Monetario, le digo, señor, para la Argentina, la guerra, que Ucrania está en guerra, es triste, pero es una oportunidad comercial, porque tu competidor principal en materia de agrícola está teniendo problemas. Lo que Argentina tiene que ir a decirle a los señores, estamos acá nosotros para ofrecer esto, para que no falten los alimentos en el mundo, y a cambio lo que pido es que me abran los mercados, que no me pongan aranceles a mis productos, pero es una oportunidad, no es un problema ese para la Argentina. Y lo estamos planteando como un problema. Entonces, seguimos razonando incorrectamente el tema. Entonces, primero hay que partir de la verdad y después hay que razonar como se debe y como han razonado todos los países que han salido adelante, que son la mayoría. Entonces, la verdad que es, como diría en algún momento, me acuerdo, Juan Pablo II, existen los pecados sociales, es decir, una sociedad que procede mal. Esa es la verdad. Argentina tiene una responsabilidad en el mundo como oferente de productos básicos. No la está cumpliendo. No le echemos la culpa a nadie de eso. Es propia. En fin.
Es notable eso que decís, porque hay también esa dimensión moral ante la comunidad internacional que tiene la Argentina. Y por eso deberíamos sentirnos orgullosos y ser ese un tema de movilización pública y de enseñanza en las escuelas.
Sí,
es decir, a cada momento volvemos a esta decadencia cultural que es la causa de la confusión económica.
Así es, Fernando, lamentablemente. Pero bueno, hay lo que nos da alguna esperanza es que muchos países en algún momento hicieron el clic. Dijeron, no, esto no va más. Ojalá que en el caso nuestro aparezca pronto esa oportunidad de darnos cuenta, porque el tema sería darnos cuenta como sociedad. Y por supuesto que las responsabilidades no son iguales en todas las personas, son las que se tienen que dar cuenta, son las dirigencias, antes que nadie.
Y en ese sentido, los números, vayamos ahora a ese otro aspecto, no terminan de ser negativos para la Argentina, son indicadores de malas políticas, porque por ejemplo esto de que haya descendido el rodeo vacuno sin que hayan pasado catástrofes extraordinarias, habla muy mal de las políticas que se aplicaron, pero eso existe ahí, y los productores no dejan de aplicar sus mejores ingenios para que vayas hacia adelante, para que no se estanquen los modos de producción, no se deterioren las relaciones humanas dentro del campo, en este caso. En rigor hay una cantidad de reacciones ya. Poder mantener este país económico
que está medio asfixiado, pero mantenerlo medio vivo ya es un gran mérito con la carga que lleva encima.
Claro, la musculatura de los productores está puesta a prueba por estas reglas tan pobres. Claro, en el fondo se vuelven todos muy eficientes, más allá de lo normal, porque con pocos recursos hacen lo que hacen para sobrevivir, sin asistencia financiera de largo plazo, sin reglas que faciliten la exportación, sin créditos, digamos, como decía antes, que sean accesibles cuando hay una crisis de este tipo. Pero claro, eso tiene un mérito enorme, pero también desgasta y también frena la inversión de terceros en el mismo sector. Imagínate, ¿quién va a salir a comprar maquinaria agrícola en este contexto de hoy, donde además de todo lo que hemos mencionado, tenemos una seca importantísima, que esa no le podemos echar la culpa a nadie, esa ni nuestra ni de afuera, esa vino? Pero una cosa es estar preparado para recibir una seca de este tipo cuando tu negocio viene bollante, funcionando bien, y otra cosa es cuando ya venís golpeado, porque es el... Esto puede ser el golpe de gracia para mucha gente, una seca de este tipo. Entonces, no sé, confiemos que sin fabricar cosas raras, por ejemplo, se habla de la multicausalidad de la inflación. La inflación, Fernando, tiene una causa final, ya se sabe, el mundo la conoce, cuál es la origen. Después todo el mundo se acomoda como puede y vienen las otras causales, pero está la causal básica: déficit cubierto con emisión. Punto. Salí de eso, hacelo durante un tiempo largo y empieza a generarse la confianza, la estabilidad de la moneda y todos los beneficios que decíamos antes. Pero si no nos paramos desde la verdad concreta, estamos perdidos. Es decir, si andamos buscando culpables que no son culpables, a ver a quién le echamos la culpa, a vos sí, a vos no, a vos te doy un permiso para exportar, a vos no. Bueno, todas esas cosas... se termina pagando el precio, y lo estamos pagando, y duramente.
Sí. Y pagando un precio innecesario, si vamos a hablar. Es como los psicólogos a veces se enfrentan con un problema que se llama el sufrimiento inútil. Generar daños, distintas formas de sufrimiento, material, psicológico, que no corresponden a la realidad, que van contra la realidad, que son castigos que se autoinflige una persona o un país, como es el caso nuestro.
Así es.
De todos modos, Luis, el hecho de que hablemos así, y al hablar con el contenido de esperanza que tiene nuestro discurso, al hablar así estamos expresando a mucha gente que está haciendo cosas, que está esforzándose, que está, podría decirse en algunos casos, a la expectativa de un cambio que después transformará a este pobre país en un excelente país, ¿no? En lo que puede llamarse una patria de que estemos orgullosos. Bueno, todo eso yo creo que ha demostrado que es posible.
Ojalá veamos la inflexión de la curva, Fernando.
Así que te agradezco por todo, Luis, y no, seguiremos no. Entonces seguiremos en el trabajo que nos corresponde. Bueno, muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, un abrazo grande. Hasta luego.
Hoy hemos tenido la visita de Luis Bameule, y nosotros nos encontraremos, como de costumbre, el martes próximo aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omín cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omín, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.